e invitarles que vengan conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Evangelio según San Lucas. I want to invite you to take your Bibles or your New Testament with me to the Gospel of Luke, chapter 12, 8 through the 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 8, el 9 y el 10. Voy a dar lectura a la porción de la palabra en el 8 y 9 yo, y vosotros leeréis en el versículo 10. Lo hacemos en una forma de coro y en voz alta. Lucas capítulo 12, versículos 8 al 10. Yo leo 8, 9 y todos, por favor, en el 10. Dice así el Señor en su palabra: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Todos en el 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por celebrar a la altura de tu iglesia, a la altura, Señor, de los hermanos, este día tan hermoso en la vida de nuestras madrecitas. Bendícelas, cuídelas, protégelas y, Señor, sánales sus enfermedades. Aparta, Señor, nuestro oído de cualquier distracción en esta mañana. Aparta nuestra mente de cualquier situación que nos pueda a nosotros hacer perder el control. Permite, Señor, que nuestro corazón esté inmerso en esta mañana en la predicación de tu palabra. Oramos porque ella no regrese a ti vacía. Háblanos a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated. Hace unas pocas semanas, nosotros predicábamos un sermón que le habíamos titulado Los que dijeron que sí. Y en ese sermón, pues, nos dimos gusto al ver los beneficios, la dicha, la alegría, la bendición y la satisfacción de aquellas personas que le dicen que sí a Jesús, que le dicen: sí, Señor, mira, yo ya no quiero claudicar entre dos pensamientos, ya no quiero postergar, ya no quiero hacerla larga, quiero recibirte, sí, te invito a que te conviertas como el Señor y Salvador de mi vida. Y hablábamos, pues, en este mensaje, ¿no?, de los beneficios, de la dicha, de la satisfacción y de la tremenda bendición de haberle dicho que sí al Señor. Habíamos dicho algo en el mensaje de esa ocasión, que ciertas veces nosotros cosechamos las cosas más duras, más crueles en la vida, y cosechamos y empezamos a pagar las consecuencias en nuestra vida cuando nosotros decimos que sí, cuando en ese momento teníamos que haber dicho que no. Probablemente a una oferta desleal, probablemente a una insinuación, probablemente a una seducción, probablemente a una situación de vergüenza. En ese momento teníamos que haber dicho que no, pero fuimos muy débiles, fuimos nosotros muy endebles y dijimos que sí, pagamos las consecuencias. Pero también habíamos dicho que también a veces nosotros, cuando tenemos que decir que sí, cuando es lo más importante en la vida que tenemos que decir que sí, venimos y nos aferramos a nuestro criterio, a nuestro prejuicio, a nuestro orgullo, y decimos que no sin razonar. Solamente no razonamos, no analizamos, no vemos los pros ni los contras, solamente por la costumbre, por haber levantado ya un muro, nosotros automáticamente decimos que no. Pues en ese primer mensaje nosotros mirábamos estas situaciones. Ahora es, por decir así, la parte B del mensaje, el otro lado de la moneda, la otra cara de la tortilla, la otra situación, la otra opción que yo tengo. Y vamos a ver entonces qué pasará, qué sucederá, o qué está pasando en la actualidad con aquellas personas que así, abruptamente, dicen que no. El texto que nosotros acabamos de leer, en el versículo 8, 9 y 10 del Evangelio según San Lucas, es tan claro que para qué explicarlo. Es tan obvio que vemos acá que aquí no hay ninguna condicionante para ninguna de estas personas que niegan o que aceptan. Usted sabe que las personas que han distorsionado el Evangelio, las personas que hemos confundido a nuestras audiencias, las personas que probablemente no han respondido como tienen que responder el Evangelio, no es porque probablemente ellos no entiendan, sino porque muchos de nosotros no hemos sabido compartir o no hemos sabido nosotros explicar correctamente el Evangelio. Hoy lo que quiero decirle, fíjese lo que usted acaba de ver conmigo en el versículo 8 y 9. Mire a aquellas personas que serán aceptadas en el cielo. Mire a aquellas personas que serán negadas en el cielo. Mire esto. Os digo, fíjese esta cuestión en el 8. Os digo que todo aquel, no tiene nombre, no tiene ciudadanía, no tiene estatura, no tiene apellido, condición económica, afiliación política, no tiene nada. Aquí dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, es todo. Aquí no dice que se porte bien, aquí no dice que no hable malas palabras, aquí nos dice que venga a los cultos de la iglesia siempre, aquí nos dice que dé de sus diezmos y de sus ofrendas, aquí nos dice que cante de los coritos, aquí nos dice que cargue una Biblia, aquí nos dice... No, no. Para entrar en el cielo yo no necesito formar parte de una iglesia. Para entrar en el cielo yo no necesito cantar todos los coritos. Para entrar en el cielo yo no necesito conocerme la Biblia de memoria. Para entrar en el cielo, para llegar ante la presencia de Dios, y que en ese acto, en ese mismo momento que yo sea recibido por Cristo, Él me va a confesar a mí delante de su Padre, porque yo le confesé delante de los hombres. No dice que me debo de portar bien, no dice que no debo de dejar de hablar malas mentiras, de malas palabras, no dice que tengo que ya evitar las mentiras, no dice que tengo que dejar de usar las drogas, no dice que tengo que dejar de ser un borracho o de ser un fumador. No dice nada, solamente dice: al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero mire la parte B en el versículo 9: mas el que me negare. Aquí no dice religión, no dice nombre, nada, no dice ni siquiera agresividad, no dice ni siquiera calibre de peligrosidad, solamente dice esto: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué le parece? Usted no necesita matar, usted no necesita cometer un adulterio, usted no necesita asesinar, usted no necesita robar, usted no necesita cometer un parricidio, marricidio, violación, no, para ir al infierno. Usted no necesita cometer ninguna atrocidad para ir al infierno, ninguna. Solamente negar a Jesucristo lo hace a usted acreedor de formar parte de las filas de los que se fueron al infierno juntamente con Satanás y sus ángeles caídos. Pero qué difícil es el Evangelio hoy en día. Cuántas, muchas personas, inclusive nosotros los predicadores, hemos venido a complicar un mensaje, hemos venido a saturar una palabra, hemos venido muchas veces a hacer tan difícil un mensaje del Evangelio, que Cristo lo hace sencillo, que Cristo lo hace fácil, que Cristo todo lo vino prácticamente a simplificar, a hacerlo accesible para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Él. Yo recuerdo y anoto esto. Fíjese que en estos versículos que acabamos de leer, podemos entonces entender que yo no necesito ser bueno para ir al cielo, yo no necesito ser malo para ir al infierno, yo no necesito portarme bien para formar parte de los ángeles de Dios, yo no necesito portarme mal para estar en el infierno. Solamente para poder ser aceptado por Dios en el cielo, lo único que tengo que hacer yo es confesar a Jesucristo delante de los hombres. Y la única condición o la única situación que me hace a mí acreedor de irme a las profundidades, al abismo, en el lago de fuego, en el lago de azufre, en el infierno, es simple y sencillamente haber negado a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y oí bien esto. Te voy a mencionar la lista de algunas personas, quizá algunos conocerán algunos casos de los cuales yo voy a mencionar. En un lugar que se llama Sonoma, California, entre Napa, que es el le llaman the wine country, donde se hacen los mejores vinos en California, están las mejores vinerías, los wineries, Vallejo, hay un lugar que se llama Sonoma, y había un muchacho de los Mochis, Sinaloa, apellido Salcedo. Él trabajaba como el foreman, el ranchero, pues, del viñedo. Y a saber qué conflictos tuvo en su familia, que lo empezó a él a orillarse al alcoholismo, a la drogadicción, y estaba teniendo problemas con su jefe. Y un día, a saber qué fue lo que usó, a saber qué fue lo que mezcló, a saber qué fue lo que cruzó, si droga, con alcohol y con algunos otros estupefacientes. Llegó a la casa, fúrico. Agarra un machete, agarra navajas, le quita la cabeza a su jefe, mata a la mujer de su jefe, asesina a su esposa, a tres de sus hijas, a su mamá, y una niñita tan sola quedó viva, que la encontraron casi tirada en las afueras de la casa, criaturita como unos 6-7 años, que probablemente ella, al verse así, empezó a huir. Salcedo. Viene él, pasa la frontera, y en menos de 2 días, 48 horas, la Interpol, el FBI y la PGR lo detectaron justo en Los Mochis, Sinaloa. Se lo llevan de regreso a los Estados Unidos, pues, para levantarle un juicio. Y la historia, pues, ya es muy conocida de muchos de nosotros. Ahora, usted dirá y dirá, pero es que yo no llego a ese extremo. Yo no llego, pues, a sentirme en esa calidad. ¿Qué hombre, qué enajenado, qué tipo sin sentimientos, qué tipo sin amor, qué tipo sin entrañas, matar a su esposa, a sus hijas, a su madrecita, a su jefe? Y la pregunta es, aquí vienen las expresiones de muchos de nosotros, ese hombre no tiene perdón de Dios. Fíjese que la Biblia dice todo lo contrario. Como muchos de nosotros hemos magnificado, y como muchos de nosotros hemos capitalizado, y como muchos de nosotros hemos horrorizado, pues, todos estos actos, creemos que estas personas no tienen el perdón de Dios. Y fíjese que la Biblia dice todito lo contrario. Solamente dice, mas aquel que me confesare delante de los hombres, y yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice en el versículo 10, mire lo que dice la Escritura, por si a usted no le cae el 20 todavía y piensa que es grotesco lo que se está diciendo, y cómo va a ser que un asesino en la calidad de este pueda ser perdonado por Dios. Es que esa es la habilidad de Dios, esa es la capacidad de Dios para perdonar, no importa cuál haya sido el pecado. Y mire lo que dice el 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No le será perdonado. Pastor, teológicamente, esta expresión, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en pocas palabras se le llama el pecado imperdonable. Pastor, ¿cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es haber escuchado la voz de Dios, el mensaje de Jesucristo, la predicación de la palabra, haber escuchado el Evangelio y montarte en tu macho y decir, no cambio. Estás en peor condición que Salcedo. Estás en peor condición que el más grave y peligroso criminal en el mundo, porque te has aferrado a un orgullo absurdo, cuando tú piensas que porque no haces nada malo, tú ya mereces el cielo. Otra historia, los hermanos Menéndez, una parejita de jóvenes, gemelos, creo que eran cubanos, había mucho dinero de por medio en la familia, y estos jóvenes Menéndez acusaron a su padre de que su padre los había violado desde que eran chicos. Vinieron ellos, se confabularon, armaron un tamal pero bárbaro, compraron una escopeta, pum, 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 mataron a sus padres para quedarse con toda la fortuna. Si los hermanos Menéndez aceptan a Jesucristo en su corazón, Cristo les puede perdonar. Oiga esto, O.J. Simpson, la forma tan salvaje, la forma tan canibalesca que vino y prácticamente martirizó a su mujer, a su ex esposa, al novio, al amante o al amigo de su esposa, ex esposa. Y aunque la ley no lo haya condenado, las evidencias y muchas cosas dirigían a que él en sí era verdaderamente el asesino. No importa qué tan grave haya sido el crimen que le haya cometido, si O.J. Simpson, que según lo que tenemos conocimiento, la madre de O.J. Simpson es cristiana, si O.J. Simpson viene y le pide perdón a Dios, él lo perdona a Dios. La jovencita, yo no conocía de Bronzeville, ni siquiera sabía que existía, pero en el año 1989, en el Spring Break de 1989, se suena un caso tremendo, el caso de la matanza de un joven americano al otro lado de Matamoros, en aquel rancho allá en las afueras de Matamoros. Y aparece una jovencita, la señorita Aldrete. Ella era el cerebro del equipo. Practicaban la santería, practicaban la brujería, practicaban no sé qué más cosas, y se llevaban a una persona, se llevaban a otra persona y nos sacrificaban allá en las afueras, en aquel rancho. Está detrás de las rejas. Si la señorita Aldrete escucha el evangelio, se le presenta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y ella dice, sí, yo acepto a Jesús en mi corazón, en ese mismo momento su nombre está siendo escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque esa es la capacidad que tiene Dios para perdonar. Ese es el amor que Dios tiene, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que si nosotros venimos y confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Carlitos Navarro, te metes la camisa, por favor, ¿ok? Que salga con su mamá y se mete la camisa. Así no entra en la iglesia, por favor. Bien, otro criminal aquí. David Koresh, The Unabomber, Ted Bundy, Timothy McVeigh, Osama Bin Laden, el que a usted se le venga a la mente, el que a usted se le venga al corazón, no importa cuál ha sido el pecado que ha cometido, no importa cuál ha sido el crimen que ha cometido, él está en la condición de poder ser perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que dicen que no, y quiero que usted me siga por favor en esta mañana con su Biblia, pero aquellos, los que dijeron que no, aquellos que han venido en esta mañana arrastrados por su papá o por su mamá, aquellos que han venido en esta mañana a fuerza por una invitación, aquellos que han venido en esta mañana o como muchas otras mañanas y dicen, no hombre, ¿y quién es ese maestro para convencerme a mí, pues? ¿Y quién es ese tipo para decirme que yo tenga que cambiar de religión? No estamos hablando de cambio de religión. ¿Y quién es ese tipo que tenga que decirme a mí que yo tengo que aceptar a Jesucristo y que tengo que levantar la mano? ¡No! Hoy en la mañana, 12 de mayo del año 2002, te vas a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios con aquellas personas que así abiertamente retan a Dios, retan al mundo y a la persona que se le ponga enfrente, las cosas que pasarán con aquellas personas que dicen que no. Vea usted conmigo en Isaías capítulo 63, versículo 10. Isaías capítulo 63, versículo 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10. Mire esto, para los rebeldes, para los tipitos, ¿sabe cómo decimos en Guatemala? Para los estupiditos. Así, cariñosamente, ¿eh? Cariñosamente, para los que se ponen las botas, para los que se amarran sus pantalones, para los que se montan en su macho, los que se amachan, pues, los que se amachan, para este tipito. Oye, oíme bien esto: todos tenemos la horma en nuestro zapato. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Un día nos van a parar el carro. A muchos ya no los han parado. Pero miren lo que dice Isaías 63:10. Los que dicen que no se convierten automáticamente en enemigos de Dios. Mira lo que dice 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Este no es el tiempo para tener enemistades. Este no es el mundo. No es la oportunidad, no es la época en que estamos viviendo para nosotros tener enemigos, y menos Dios. No te van a valer rosarios, ni te van a valer oraciones, ni te van a leer letanías, ni te van a valer padres nuestros. No se te tomará en cuenta absolutamente nada. ¿Por qué? Por rebelde. No. Si quieres que vaya, pero yo me estoy sentado. A mí no me hagas que yo tenga que hacer esto. A mí no me obligue, mamá, que yo tenga que hacer lo otro. A mí no me lleves a tu iglesia y yo, que yo tenga que hacer lo que yo. A mí no soy muy fácil de que me laven la cabeza. Bueno, oye bien esto, papá. Si quiere decir, si tú mismo lo estás diciendo, que te laven la cabeza, ¿por qué no la tienes limpia? No la tienes limpia, ¿no? La tienes sucia, ¿no? A ustedes les lavaron la cabeza, a mí no. Seguí con la cabeza sucia, pues. ¿Y sabes qué es? Los que dicen que no se convierten inmediatamente en enemigos de Dios. No te va a valer religiosidad, afiliación, lo que quieras en la vida. Buen comportamiento, buena, lo que quieras hacer en la vida. Has levantado el teléfono rojo. Has levantado y apachado el botón de la bomba atómica. Te has puesto a pelear con Dios. Te has puesto a discutir contra Dios. Te has puesto en una forma arrogante, prepotente y altanera a decirle que no a Jesucristo. A ese tipo de personas. Esa actitud nos conduce a un juicio seguro. Esa actitud de rebeldía nos conduce a nosotros a un juicio seguro, inevitable e ineludible. Pero siempre Dios tiene una salida. Siempre Dios tiene, como ese es el amor de Él, ¿no? Como esa es la capacidad de Él, como ese es el plan que Él tiene y ese es el designio que Él ha tenido toda la vida. Si usted ve conmigo en Romanos 5:10, mire lo lindo de Dios. Mire cómo podemos arreglar esta situación de la enemistad. Ya se da cuenta, mire, este no es el momento para tener enemistades. Esa no es la era en la cual nosotros estamos viviendo para vivir nosotros en pugnas, en pleitos. Tú sabes que el crimen organizado dicen que el móvil del asesinato fue cobro de facturas. ¡Ay! Dicen que detrás de todo esto había una situación que estaba inconclusa. Ya cuando me escucho esto, mire, si el crimen organizado, si la mafia, si el narcotráfico no se le escapa a una persona que haya trabajado para con ellos, ¿tú crees que te puedes escapar de Dios? La rebeldía en la mafia, la rebeldía en la guerrilla, la rebeldía en el narcotráfico, la rebeldía y la falta de sumisión a las autoridades en este crimen organizado es pagado con la muerte. Y sabes una cosa, en Romanos, tremendo el interés de Dios por nosotros. Yo siento que Dios está más interesado por nosotros que nosotros estamos interesados en Él. Romanos 5, versículo 10, mire qué lindo. Porque si siendo enemigos, con esto comprobamos que nos hemos convertido en enemigos de Dios. Romans chapter 5, verse 10, 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos, ¿qué dice? Salvos por su Hijo. Qué lindo. Qué lindo. Es que se imagina usted, fuimos enemigos. Y Dios, aunque nosotros fuimos enemigos y pecadores, mandó a Jesucristo a morir por nosotros. La segunda cosa, los que dicen que no se convierten automáticamente en enemigos de Dios. Los que dicen que no se convierten en motivo de burla de Dios. Vea usted conmigo en Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 27. Póngale mucha atención a este texto hoy. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta que se burlen de nosotros. A muchos de nosotros no nos gusta que la gente nos ponga los ojos, nos vean caminar, nos vean hablar, nos critiquen, vamos pasando por un pasillo y pasamos por el pasillo y la gente, mira, no puede ni usar tacones. Mira cómo le queda el vestido. Mira, el fondo se le sale. Carga un hilo de no sé dónde. Mira cómo le quedó el pelo. Mira cómo se le ven los lentes. Mira, o sea, nos burlamos de la gente. O sea, nos burlamos. Y a nosotros no nos gusta. ¿Qué me ve? Usted como ni tiene. Ya la otra, ¿verdad?, le contesta, ¿verdad? Ya quisiera tener un par de zapatos de estos, un vestido chemis, ¿verdad? Bueno, mire, Romanos, ya vimos 5:10, vea Proverbios 1:24-27. Proverbios 1:24-27. Primer punto del sermón era: los que dicen que no se convierten en enemigos de Dios. Dos, los que dicen que no se convierten en motivo de burla para Dios. Fíjate esto, 1:24-27, y dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. 26 y 27, qué tremendo esto. También yo miré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare, ¿cómo qué dice? Como un terremoto. Ayer estaba viendo a las 11:00 de la noche el noticiero de Univisión. Hermano, qué vergüenza. Ex ministro de Hacienda, ex ministro de Economía, ex jueces y juezas de Nicaragua, les hicieron una nota. El periodista, Tiffany Roberts, creo que se llama la periodista que está allá en Nicaragua, les hizo una nota, pero lo más vergonzoso, camisas ya de fuerza que traían unos, una señora que venía con cadenas en los pies y en las manos, bajando de las unidades, las perreras, pues, cuando decía la comentarista y la periodista, cuando hace apenas un año andaban en Mercedes-Benz, Land Cruiser, Suburbans, cuando andaban en limusinas, Cadillac, cuando todo el mundo en las oficinas se ponían de pie y rendirles pleitesía al señor ministro, al señor secretario de Estado. Y ahora hay más de 20 exfuncionarios del gobierno de Alemán que van para la cárcel no menos de 10 años. La vergüenza de sus hijos, la vergüenza de sus esposas o esposos, la vergüenza de sus familias. ¿Se imagina usted todos estos que han tenido que ser desfalcos en palacios municipales, en gobernaturas y todo esto, y que tengan que huir del país? ¿Se imagina usted cuando, se recuerda usted cuando venía bajando el gran general Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, con equipo y con traje de campaña, sonó un machete, que venga Bush y que me saque de Panamá? Ni dos veces le dijo, al rato ya iba para allá. Ay, ¿me dijiste algo? Todos los mojados y todos los helicópteros y todo, ahí van para allá de regreso para Panamá, invaden Panamá. Y andaba huyendo, se vistió de mujer, se puso no sé cuánto, se metió en el convento, lo agarraron. Y baja aquí en Miami con una chamarra para que no lo viera la cara a la prensa. ¿Te recuerda cómo bajó Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo? Todo barbado, chaleco contra balas por aquello de que alguien lo matara. La vergüenza. Aquí, hoy te lo digo, mira, hoy ven esto con todo el cariño del mundo. Yo aprecio mucho, formas parte de mi audiencia, ¿no? Formas parte de los que vienen a oír el mensaje de Dios, con todo el respeto del mundo. Si no te gusta el Evangelio, chitón, ¿oíste? No te burles del Evangelio, No te burles de pastores, menos ahora de sacerdotes católicos. No te burles de la iglesia, no te rías. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento, después de haber oído el evangelio y no responderle a Cristo como debes de hacerlo, no solamente te conviertes en el enemigo número uno de él, sino que el segundo, si a ti no te gusta que te burlen de ti, no se va a burlar nadie de nosotros, será Dios, y se va a reír en tu propia cara cuando te vengan las calamidades. Se va a reír en tu propia cara cuando te venga aquello a lo que le temes. No, hoy buen carro, hoy buen trabajo, la billetera llena, probablemente muchas tarjetas de crédito, probablemente tu crédito muy bueno. Ay, cuando andes en pecera. Ay, cuando no te va a dar crédito, pero ni la tienda de la esquina, ni los dos cigarros que vas a ir a fiar. Ahí queremos ver. ¿Sabes una cosa? A nadie le gusta que se burlen de nosotros. Cada movimiento será extremadamente observado por Dios. Tres, los que dicen que no. Oiga esto, peligro con esto, ¿eh? Los que dicen que no, no tienen quien les escuche ni les ponga atención. Proverbios 1:28-31. Mire cómo sigue narrando Dios esto. 1:28, ahí en Proverbios. Como dices, como no quieres nada conmigo, como no me quieres escuchar, como, muy bien, me convierto en tu enemigo, me burlo de ti, y ahora, cuando te den ganas de clamar, cuando te den ganas de hablar conmigo, cuando te den ganas de pedirme, oí bien esto, 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dios empieza a desatenderse. No habrá lágrima que valga, no habrá berrinche aceptable, no habrá chantaje sentimental o chantaje espiritual que le valga a Dios. No. Ahora me toca a mí reírme. Tú te has burlado, ¿no? Te burlaste de la iglesia, te burlaste del evangelio, que en la iglesia lo único que quieren es tu dinero, que en la iglesia lo único que te quieren es absorberte, que en la iglesia lo único que quieren es manipularte, que en la iglesia lo único que quieren es amordazarte, que en la iglesia lo único que quieren es de ti, te quieren usar para que otros se enriquezcan. Tú que has venido y has clavado un montón de sentimientos, inclusive con tus hijos, a chantajearlos, a chantajearlas. Tú que a tu esposa le dices, si no sales a las 12:30, pues te irás con, ya sabes, ¿verdad? Y vas nada más en la mañana, porque en la noche ya no vas, y menos el miércoles. Última, nada de viernes. Tú que te has burlado, un consejo de pastor, un consejo de amigo, si el evangelio no te convence, si el evangelio no te atrae, si el evangelio no te persuade, quédate callado. Es mejor quedarte callado. Evítate más complicaciones. No digo opiniones, no, evítate complicaciones. Si tú, mire, agua que no has de beber, déjala correr, hombre. Si el evangelio no es para ti, no te preocupes, ya habrá otros que sí queremos del evangelio y que vamos a recibir a Cristo en el corazón. Los que dijeron que no, los que dicen que no, son aquellos que se convierten automáticamente en enemigos de Dios. Los que dicen que no, son aquellas personas que se convierten automáticamente en motivo de burla, de mofa de parte de Dios. Los que no quieren nada con Dios, los que le dicen no a Jesucristo, son aquellos que automáticamente Jesucristo no los oirá. Yo conozco de una persona, y tengo un punto nada más para terminar y quiero que me escuchen. Algunos conocen a la hermana Patty García, la mamá de Gaby. Hermana Patty, cuando yo tenía mi programa de radio con el hermano Héctor y con el hermano Joe, allá cuando la radio se llamaba La Guapachosa, todos los días, domingos a las 8 de la mañana teníamos nuestro programa de radio. Llamaba mucha gente, a raíz del programa bastante gente vino a la iglesia. La iglesia nos ayudó el programa a crecer. Y llama una persona, dice, hermano, yo soy Patty, fulana de tal, yo estoy paralítica, estoy inválida, no puedo caminar. He oído el programa, me gustó mucho el mensaje y yo quisiera ir a su iglesia. Pues un día fuimos con el hermano de la radio, fuimos con el hermano Héctor, fuimos a visitar, le llevamos mandado, le dijimos, queremos que vengas a la iglesia. Oiga esto, así, inválida. Entra a la iglesia, empezamos a orar por ella, el Señor empieza a hacer grandes maravillas. Patty empieza a caminar con un andador, después de andador con muletas, después de muletas con un bastón, y después Patty caminó. Gloria a Dios. Pero un día, ella, como muchas personas de la iglesia, que no por razones de trabajo, en la noche no venía, trabajaba en una taquería que estaba por allá, por las Milpas, no sé dónde, por allá por las Aumos. Y había una tortillería de los Capistrán, y se llevaba los cassettes del domingo pasado y lo ponía en la grabadora. Y el taquero se burlaba de Pati. Y el día que le pagaban a los dos, ¿verdad?, que 180, 200 dólares, y le decía, de ahí son 20 para el pastor, ¿verdad?, le decía. Y al rato pasaba yo en la Ben Gris, mira, ahí van sus 10, mami. Yo ni sabía, y se burlaba. Y ella venía y ponía el cassette y oía el sermón. Viejo sonso, ¿cómo va a creer? Y me contestaba, fíjese, el cassette. Él oía ya, ¿verdad? Y me contestó, no estoy de acuerdo. Y entonces Pati, lo que sí era, se llevaba un cassette de Oscar Medina, se llevaba un cassette de Nive Ríos, un cassette de Rabito, y lo oía. Y el taquero bailaba con la música. Dios se está moviendo en este lugar, Dios se está moviendo en este lugar. Y la Pati, mire, me dice, un día vino a hablar conmigo, pastor, llorando, Pati, ya no hay lo que hacer. Ya no hay. Tengo que renunciar. Este muchacho me hace perder la noción del tiempo, la cordura. Me hace, no sé, pastor, tengo que irme. No tengo nada que hacer. No tengo otro trabajo. Pastor, necesito renunciar. Pastor, necesito yo venir y llegar a ese punto en el cual ya no puedo. Entonces viene y le digo, Pati, no lo hagas. Pero ¿y por qué vas a renunciar? Es que ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto, pastor, ya llegué al colmo, ya llegó, ya no más. Y un día de esos, dije, Pati, ora por él, su nombre era Luis. Usted sabe que las tortillas chips en taquerías, pues se parten las tortillas así en cuadritos, ¿no? A la mitad de la mitad, y se ponen en unas bandejas plásticas y se le echa la sal. La sal se convierte en agua, ¿no? Pues ahí las tienen tapaditas en el freezer y a la hora de usarlo se tiran de una sola vez, como las papas fritas, ¿no? Se tiran al hervidor. Pues un día de mucho trabajo y que deme 3 derechos y 5 con todo y que no, usted ya sabe cómo se ordena, ¿verdad? Y el negocio y la ventanilla y aquel y se acabaron los chips. ¡Hey, Luis, los chips! ¿No? Y que agarra con las manos las tortillas y tira las tortillas al aceite. Lo hirviendo del aceite hizo que eso brincara el aceite y le cayera en la cara, en el pecho y en sus brazos. Y me llama Pati y me dice, pastor, me dijo, fíjese, a mí me llaman en vez de llamar 911. Y yo como que yo fuera enfermero, ¿verdad? Pastor, me dijo, mire lo que le acaba de pasar a Luis. Me dijo, Pati, andate al hospital. Llama por favor al 911, ya, porque quemadura de tercero, cuarto, quinto, creo que de octavo grado y casi de graduación, ¿verdad? Ya de una vez, ¿verdad? Pero blanco el tipo. Y entro yo a, claro, llego y cuando llego yo, entrando la ambulancia, y baja a Pati en su carro y lo llevan a él cubiertito, por no se podía pegar la sábana a su cuerpo. Le digo, Pati, entra a hablar con él, dile que el pastor Navarro quiere hablar con él. Le dice, Luis, así corriendo, aquí está el hermano Navarro, quiero orar por ti. Dice que en el cuarto le digo, no, Pati, yo sé por qué me ha pasado esto. Me da vergüenza hablar con el pastor. No es una amenaza, ¿oíste? No es una advertencia, es un consejo. Si el evangelio no es para ti, porque tú vives en otra latitud, tú sí vienes de Darwin, papá, tú eres el de la teoría de Darwin, se te nota en la cara de mono, pues va, que no eres hijo de Dios. Si tú compruebas la teoría de Charles Darwin, de la evolución, se te nota. Tú estás en contra del evangelio de Pablo, de Mateo, de Judas, de todos. Chitón por esto que te voy a decir. Mire lo que dice conmigo, 2 Tesalonicenses. los que dicen que no se convierten en acreedores del premio mayor, de la ira de Dios. Segunda Tesalonicenses, allá en el Nuevo Testamento, Segunda Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículos 6 al 10. Second Thessalonians, chapter 1, verse 6 through the 10. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 10. Dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, oíden esto, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sin comentarios. Sin comentarios. Te voy a leer esta historia y luego, en los dos minutitos que tenemos, terminamos. Había un rey que tenía 4 esposas. Había un rey que tenía 4 esposas. Él amaba a su 4ta esposa más que a las demás. Y las adornaba con ricas vestiduras y la complacía con las delicadezas más finas. Solo le daba lo mejor. También amaba mucho, pero amaba muchísimo a su 3ra esposa. Y siempre la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. También amaba a su 2ta esposa. Ella era su confidente. Y siempre se mostraba bondadosa, considerada y paciente con él. Cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarle a salir de los tiempos difíciles. La primera esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Sin embargo, él no amaba a su primera esposa, y aunque ella le amaba profundamente, apenas él se fijaba en ella. Un día el rey enfermó y se dio cuenta que le quedaba poco tiempo. Pensó acerca de su vida y cabiló: ahora tengo 4 esposas conmigo, pero cuando yo me muera estaré solo. Así que le preguntó a su primera, a su 4ta esposa, y le dijo: te he amado más que a las demás, te he dotado con las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que me estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y hacerme compañía? Ni pensarlo, dijo la 4ta esposa. Contestó la 4ta esposa y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo afilado. Él, entristecido, le preguntó a su 3ra esposa y le dice: te he amado toda mi vida, ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y hacerme compañía? No, contestó su 3ra esposa, la vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su 2ta esposa: siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado allí para mí. Cuando muera, te pregunto, ¿estaría dispuesta a seguirme y hacerme compañía? Lo siento, no puedo ayudarte esta vez, contestó la 2ta esposa. Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte. Su respuesta vino como un relámpago y un estruendo que devastó al rey. Entonces escuchó una voz, y era su primera esposa: me iré contigo y te seguiré donde quiera que vayas. El rey dirigió su mirada y en la dirección en que él puso su mirada, la voz, allí estaba su primera esposa. Se veía delgaducha y sufría de desnutrición. Profundamente afectado, el monarca dijo: debí haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Moraleja: en realidad todos tenemos cuatro esposas en nuestras vidas. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo invirtamos en hacerlo lucir bien, nos dejará cuando nosotros muramos. Nuestra tercera esposa son nuestras posesiones, nuestra condición social y nuestra riqueza. Cuando muramos, irán a parar a donde otros. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y nuestros amigos. No importa cuánto hayamos hecho por ellos, no importa cuánto apoyo les hayamos dado, lo más que podrán hacer es acompañarnos hasta el sepulcro. Y nuestra primera esposa es nuestra alma. Frecuentemente la ignoramos en la búsqueda de la fortuna, del poder y de los placeres y del ego. Sin embargo, nuestra alma es la única que nos acompañará a donde quiera que nosotros vayamos, al cielo o al infierno. Una preguntita: ¿se atreve usted a decir en esta mañana no? No le conviene. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón.